So we are looking at the Four Noble Truths, which is the first teaching that the Buddha gave after achieving enlightenment, and this is the foundation for all Buddhist traditions.
Así que estamos viendo las cuatro verdades nobles, que es la primera enseñanza que dio Buda después de alcanzar la iluminación, y esto es común a todas las tradiciones budistas.
And remember, in the Four Noble Truths, the Buddha is being like our doctor.
Y recuerden que en las cuatro verdades nobles, el Buda se ve como un doctor.
He is diagnosing what our current condition is, what is the human condition.
Él está diagnosticando cuál es nuestra condición en este momento, nuestra condición humana.
And what is the underlying cause or origin of this condition we find ourselves in?
¿Y cuál es la condición o cuál es el origen subyacente de esta condición actual en la que nos encontramos?
And then of the Buddha's prognosis is that we can be cured from this unsatisfactory state of dukkha.
Y el pronóstico del Buda es que podemos ser curados de este estado mental insatisfactorio o dukkha.
We can achieve a healthy state beyond this cycle of existence called samsara.
Podemos alcanzar un estado de sanidad más allá de este estado en el que nos encontramos ahorita, que es el samsara.
We can achieve a healthy state of nirvana.
Podemos lograr el estado sano de nirvana.
And then the Buddha prescribed his cure for us in the fourth noble truth, the truth of the path leading to the cessation or ending of suffering.
Y el Buda nos dio la cura, que es las cuatro verdades nobles, empezando por el camino, y el camino es el que nos lleva a la cesación del sufrimiento.
And so far we've been looking at the first two of the Four Noble Truths. We had a look first at the first noble truth, truth of suffering or dukkha.
Y hasta ahora hemos visto las dos primeras verdades nobles. La primera es la verdad del sufrimiento o dukkha.
And here we saw that often a lot of confusion comes simply from terminology.
Y aquí vemos que muchas veces la confusión puede venir mucha confusión simplemente por problemas con la terminología.
In that the word suffering for us generally means some sort of unpleasant, painful physical or mental experience.
En que usualmente para nosotros el la palabra sufrimiento lo que significa es algún tipo de insatisfacción física o mental.
Whereas the original word dukkha has a much broader meaning than this.
Mientras que la palabra original dukkha tiene un significado mucho más amplio.
So dukkha includes our unpleasant suffering experiences.
Dukkha incluye nuestros estados mentales y físicos insatisfactorios.
It also includes our pleasant experiences.
También incluye nuestras experiencias satisfactorias,
which normally we associate or identify as happiness.
Las que normalmente asociamos o identificamos como felicidad.
But the Buddha was saying that these pleasant experiences are also unsatisfactory.
Pero el Buda decía que aún estas experiencias satisfactorias, placenteras, también son insatisfactorias o son sufrimiento.
Why?
¿Por qué?
For a number of reasons. One, of course, is they're just temporary experiences. They require some stimulus to be there. And when the stimulus finishes, the happiness finishes.
Primero, porque son experiencias transitorias que dependen de un estímulo externo. Una vez que el estímulo termina, también acaba la experiencia.
And they're unreliable because we can't control those stimulus.
Son poco confiables porque no podemos controlar estos estímulos.
And also they are not in the nature of happiness, because if we overindulge in these experiences, often that leads to a lot of suffering.
Y también no están de acuerdo con la naturaleza de la felicidad, porque si nos estimulamos con ellos y hacemos una extra indulgencia en estos estímulos, lo que usualmente crean es más sufrimiento.
Of course, we're not suggesting that according to Buddhism, it's somehow bad or wrong to have pleasant experiences.
Por supuesto que no implicamos que en el budismo está mal tener experiencias placenteras.
As the Buddha said, suffering is to be known.
Como dijo el Buda, lo que se debe de hacer con el sufrimiento es saberlo o reconocerlo.
So to know our pleasant experiences is to know these facts, that they're temporary, relative, and unreliable.
Conocer o saber nuestras experiencias placenteras es saber que son temporales, poco confiables y transitorias.
And if we know them in this way, then we can simply enjoy them when we have them.
Y si realmente las reconocemos de esta forma, entonces las podemos gozar mientras las tengamos.
And not to turn our pleasant experiences into suffering through craving and frustration and so forth.
Y no convertir estas experiencias placenteras en sufrimiento a través del aferramiento y etc.
But underlying these pleasant experiences, also as part of dukkha, was what we said was all pervasive dukkha.
Pero subyaciendo incluso estas experiencias placenteras está el sufrimiento todo permeante o el dukkha.
And what this is pointing to is that there's always, in our human condition, there's always a potential for some sort of suffering to arise in our life, even though maybe now we're not having any suffering.
Y lo que dice es que simplemente por tener esta condición humana hay siempre el potencial para que el sufrimiento surja, aunque en este momento no estemos sufriendo.
And why is there always this potential for suffering to be there?
¿Por qué hay siempre este potencial para que el sufrimiento emerja?
And that is pointed to by the second noble truth, which we begin to have a look at.
Y esto es lo que nos explica la segunda verdad noble, que hemos hablado un poco de esto.
And what we're going to see this afternoon is it's because our mind is contaminated by mental afflictions.
Y lo que vamos a ver en esta tarde es porque nuestra mente está contaminada por aflicciones mentales.
Mental afflictions such as anger, craving, jealousy, fear, anxiety.
Aflicciones mentales tales como la ira, el orgullo, la envidia y la ansiedad.
As long as we have these things in our mind, there's always a potential for some sort of suffering to arise in our life.
Mientras tengamos estas aflicciones en nuestra mente, siempre hay un potencial para que algún tipo de sufrimiento emerja en nuestras mentes.
And so that brings us to the second noble truth.
Así que ahora vamos a la segunda verdad noble.
The truth of the cause or origin of suffering or dukkha.
La verdad del origen o la causa del sufrimiento o dukkha.
And here in the video, Mingyur Rinpoche identified two things.
Y aquí en el video, Mingyur Rinpoche identificó dos cosas.
The first was the mental afflictions, or in Sanskrit, klesha.
La primera son las aflicciones mentales, o en sánscrito, klesha.
And of course, some examples of mental afflictions are anger, jealousy, craving, fear, anxiety, and so forth.
Y por supuesto, algunas de las aflicciones mentales son el enojo, la envidia, el aferramiento, el miedo, la ansiedad, etc.
Klesha is defined as a mental factor that causes the mind to become agitated.
Klesha implica un factor mental que hace que la mente se agite.
And of course we can talk about hundreds of different mental afflictions.
Y por supuesto que podemos hablar de cientos de aflicciones mentales.
But in Buddhist psychology we often focus on the core or root mental afflictions.
Pero en la psicología budista nos enfocamos en aquellas aflicciones mentales que representan el núcleo o la esencia de estas.
And so we have a number of presentations here, and the one that Mingyur Rinpoche mentioned was the five main mental afflictions.
Y así que tenemos una presentación de estas, y Mingyur Rinpoche en lo que se enfocó fue en las cinco principales.
And so we're going to now briefly look at those five mental afflictions. In the video so far, we've looked at the first two.
Y ahora vamos a terminar con estas cinco. Ahorita Mingyur Rinpoche habló de las primeras dos.
Before we look at those two, the second thing that Mingyur Rinpoche mentioned.
Antes de entrar en estas, la segunda cosa que Mingyur Rinpoche mencionó.
Is our actions.
Son las acciones.
Which in Sanskrit is karma.
En sánscrito es el karma.
So this is talking about our verbal and physical actions that have been motivated by our mental afflictions.
Y esto habla de aquellas acciones mentales o físicas que han sido motivadas por aflicciones mentales.
And so these actions that we perform will lead to our experiences.
Y estas acciones que llevamos a cabo son las que nos van a llevar a las experiencias que tengamos.
So these are the two core elements that are the cause or origin of our current condition of dukkha.
Y estos son los dos elementos núcleo que nos llevan al sufrimiento que experimentamos o al dukkha.
So we're going to now briefly look at the first of those two, and in the next session we're going to begin to look at this in a very brief way.
Así que vamos a continuar viendo estas las primeras estas dos partes. We're going to talk about the two mental afflictions.
Five.
Vamos a hablar de las cinco aflicciones mentales y después de cómo nos llevan a la segunda parte que es el karma.
And tomorrow morning we're going to look at how these work together to lead to our suffering or dukkha.
Y mañana vamos a hablar cómo estas dos actúan juntas para llevarnos al sufrimiento que experimentamos o al dukkha.
And then of course these two topics we're going to look at in much more detail in the coming weeks, and also in particular the last weekend retreat at the beginning of November.
Y estos dos tópicos los vamos a estar viendo durante todo estas durante estas semanas que siguen, y principalmente lo vamos a terminar de ver en el último retiro de fin de semana.
So now we're just brief introduction.
Así que ahora simplemente es una introducción breve.
So we're going to look at the five core or root mental afflictions that all the other mental afflictions come out of.
Vamos a hablar ahorita de las cinco aflicciones mentales, núcleo o raíz, y de estas todas las demás surgen.
This word klesha also sometimes in English is translated as afflictive emotions, disturbing emotions, delusions, a number of different terms are used.
Entonces la palabra klesha también se utiliza en inglés como aflicciones, perturbaciones de la mente, aflicciones, what was the first one?
Afflictive emotions, disturbing emotions, and delusions.
Aflicciones emocionales, perturbaciones de las emociones y ilusiones.
Personally, I prefer mental afflictions because actually not all of them are really emotions.
Personalmente, yo prefiero la palabra aflicciones mentales porque no todas ellas son emociones.
But they all do afflict our mind. They agitate the mind.
Pero todas afligen nuestra mente o la agitan.
So the first one that Mingyur Rinpoche mentioned was ignorance.
La primera que Mingyur Rinpoche mencionó fue la ignorancia.
In Sanskrit, this is avidya.
En sánscrito, avidya.
Ignorance here, in general, just means a mind that is confused about some object.
Y aquí ignorancia, de forma general, lo que implica es una mente que está confundida acerca de un objeto.
But here, in these mental afflictions, this ignorance is a very specific ignorance.
Pero en este caso, cuando hablamos de las cinco aflicciones mentales, esta ignorancia es una ignorancia muy específica.
the ignorance that the main ignorance here that we're interested in is an ignorance that is confused about nature of reality.
Y aquí la ignorancia de la que estamos hablando específicamente es aquella ignorancia que hace que la mente se confunda con la naturaleza de la realidad.
It's a ignorance that not only doesn't understand how things exist, but misunderstands how things exist.
No es solo una mente que desconoce o no sabe cómo es que las cosas existen, sino que también malinterpreta cómo las cosas existen en realidad.
And this is going to be a big topic that we're going to, in a couple of weeks' time, when we talk about the Vipassana practice, we're going to look at this in some detail in a few weeks' time.
Y esto es en unas semanas vamos a ver cuando veamos el tópico de Vipassana, cómo funciona esto, pero esto lo vamos a ver en algunas semanas.
But very briefly here, we can say that the ignorance is not understanding how we exist and how the world around us exists.
Pero específicamente en este caso y muy brevemente es una mente que no simplemente desconoce cómo las cosas existen, sino que también malinterpreta cómo es que las cosas existen.
We'll look at this a little bit more tomorrow morning.
Vamos a ver esto más mañana en la mañana.
But very briefly here, what we can say is that the ignorance we are suffering from is believing or grasping onto that there is an independent me here and an independent objective world out there.
Pero aquí de la ignorancia de la que estamos hablando más específicamente es la ignorancia en la que pensamos que existe un yo aparte aquí y una realidad externa fuera de mí allá.
And so this is the root cause of samsara.
Y esta es la causa raíz del samsara.
Because as we're going to see, this ignorance is what leads to all other mental afflictions, our actions and our suffering.
Porque como vamos a ver, esta ignorancia es la que nos lleva a que generemos todo tipo de emociones aflictivas y el sufrimiento.
So if we can overcome this ignorance through wisdom,
así que si podemos sobrepasar esta ignorancia a través de la sabiduría,
if we can realize the nature of reality,
si podemos darnos cuenta de la naturaleza de la realidad,
then we can overcome all of our mental afflictions and the suffering they produce.
Podremos sobrepasar todas nuestras emociones aflictivas y el sufrimiento que ellas generan.
And thereby overcome samsara and achieve a healthy state of nirvana.
Y así poder sobrepasar el samsara y llegar al estado sano del nirvana.
Any questions about ignorance?
¿Alguna pregunta de la ignorancia?
Again, this is just a brief introduction so far.
De nuevo, esto es una breve introducción.
Algo diferente al concepto.
¿Cómo?
Así es que para mí ignorancia es ignorar, desconocer, y esto es nuevo para mí, que dice que es una mente confundida acerca de un objeto.
Uh-huh. Entonces tu pregunta
no es reafirmar ignorancia en sánscrito, es mente confundida.
So just to rectify or clarify, so avidya or ignorance in Sanskrit means
not knowing. Vidya, yeah, means to know. A is negative.
Sí, es como el desconocimiento de las cosas como son, de la realidad.
There is another term that's often used in Buddhism here, similar, called confusion.
Y hay otro concepto que se usa en el budismo que es confusión.
Which is a translation of a Sanskrit word moha.
Que es en sánscrito la palabra moha.
Which is more about being obscured.
Que es más como estar obscurecido, obscurecimiento.
But generally here we talk about avidya, not knowing, or misknowing, misunderstanding.
Pero en general, en este caso, avidya, de la ignorancia que estamos hablando, es esta de no saber o malinterpretar.
So what we need to understand, of course, here is that Buddhism is not saying there's no me and no world.
Y aquí lo que debemos de entender es que el budismo no está diciendo que no existo yo y no existe el mundo.
We are just interested to understand how do I exist, how does the world exist.
Más bien, estamos tratando de entender cómo es que existo yo y cómo es que existe el mundo.
And according to Buddhism, we misunderstand this now.
Y de acuerdo al budismo, en este momento estamos malinterpretando esto.
And that's why we have attachment, aversion, mental afflictions and suffering.
Y es por eso que tenemos apego, aversión, aflicciones mentales, etc. ¿Sí, te, sí era?
Sí.
¿Sí?
Ok. So the second of the five mental afflictions that Nyingma Rinpoche mentioned in the video was anger.
La segunda,
in Sanskrit is dvesha.
La segunda de las aflicciones mentales de las que Nyingma Rinpoche habló en el video es el enojo, o en sánscrito dvesha.
And here I think Nyingma Rinpoche was saying that often we feel that anger is necessary, particular in to be able to go, work through difficult situations.
Y aquí Nyingma Rinpoche recordemos que decía que a veces o a menudo pensamos que el enojo es necesario, especialmente cuando estamos lidiando con situaciones difíciles.
So I think all of us recognize that sometimes really anger is very destructive.
Así que por supuesto que todos reconocemos que a veces el enojo es muy destructivo.
But sometimes we feel that actually anger can be very helpful.
Pero a veces pensamos que o sentimos que de hecho el enojo puede ser de ayuda.
But as Nyingma Rinpoche said, is that we do not need to resort to anger in difficult situations to be effective.
Pero de hecho lo que decía Nyingma Rinpoche es que no necesitamos usar el enojo en estas situaciones difíciles para que sea efectiva la solución.
And I think with these terms such as anger, also we have to be very clear about what that is, how it's defined.
Y también aquí creo que debemos de ser muy específicos cuando definimos esta palabra enojo.
Because again, sometimes these words are used in English in general speech in a little bit different way.
Y de nuevo aquí en inglés y also in Spanish, I guess. En español usamos estas palabras de enojo con un sentido diferente.
So anger in Buddhism is defined as a mental factor that sees its object as unattractive.
Y aquí enojo, como lo ponemos en el budismo, es un factor mental que ve a un objeto externo como poco atractivo.
So it's a mental factor that sees its object as unattractive. It exaggerates the object's unattractiveness.
Y después exagera lo poco atractivo de este objeto.
And then wishes to harm the object.
Y después desea dañar a este objeto.
Why does it want to do that? Because anger believes that object is the source of our suffering.
¿Y por qué desea hacer esto? Porque el enojo cree que ese objeto es la fuente de nuestro sufrimiento.
So what we can see in this definition is this factor of exaggeration, distortion.
Así que lo que podemos ver en esta definición es esta manera de exagerar o desproporcionar lo no atractivo.
And this is something that goes through all mental afflictions, that they don't see reality clearly, they distort what is in front of us.
Y esto es algo que pasa con todas las demás emociones aflictivas. Distorsionan lo que está, no lo ven con objetividad, distorsionan lo que está afuera de nosotros.
And I think this is something that Nyingma Rinpoche mentioned in there about some of his scientific friends, said that anger distorts, or 90% of what we see is distorted.
Y esto es lo que decía Nyingma Rinpoche, que sus amigos científicos decían que lo que vemos, por ejemplo, a través del enojo, está 90% distorsionado.
And this is something also I read in a book from His Holiness Dalai Lama.
Y esto es algo que también leí en un libro de Su Santidad Dalai Lama.
Where he was talking to a psychotherapist about this idea.
Está hablando con un psicoterapeuta de esta idea.
And in the book he said, recently a psychotherapist told me that when we generate anger,
y en el libro decía, recientemente un psicoterapeuta me dijo que cuando generamos enojo,
90% of the ugliness of the object of our anger,
90% de la fealdad del objeto de nuestro enojo,
is due to our own exaggeration.
Es debido a nuestra propia exageración.
This is very much in conformity with the Buddhist idea of how mental afflictions arise.
Y esto está totalmente alineado con la idea budista de cómo surgen las emociones aflictivas.
So it seems like also in psychology, psychotherapy, they have a very good understanding that our mental afflictions distort what we see.
Así que como podemos ver en la psicología, también tienen una muy buena idea de cómo nuestras emociones aflictivas de hecho distorsionan lo que vemos.
And I think most of us understand from our own experience and what we see that anger can often be very destructive and we really need to try to overcome it.
Y de hecho creo que nosotros mismos en nuestra propia experiencia sabemos que el enojo es muy destructivo y que debemos de tratar de sobrepasarlo.
But still, as I mentioned earlier, sometimes people say, yes, I understand anger is destructive, but sometimes it's necessary.
Pero aún así, algunas veces pensamos, sí, ya sé que el enojo es destructivo, pero a veces es necesario.
It's necessary in difficult situations to be able to work through difficult situations, otherwise other people will just walk over the top of us.
Es necesario a veces en situaciones difíciles, porque si no lo uso, entonces la gente va a pasar sobre mí.
But as Mingyi Rinpoche said, we do not need to resort to anger in these difficult situations.
Pero como dijo
to be assertive.
Pero como dijo Mingyi Rinpoche, para ser asertivos no necesitamos recurrir al enojo en estas situaciones difíciles.
Because if we resort to anger, particularly if we have very strong anger, then we know from our own experience, we often end up saying and doing things that we later regret.
Porque si recurrimos al enojo, y especialmente si tenemos un problema fuerte con el enojo, sabemos por nuestra propia experiencia que vamos a decir o vamos a hacer cosas que de las que después nos vamos a arrepentir.
Because our anger distorts what we see, it exaggerates, and then we often overreact.
Porque el enojo distorsiona y sobreexagera, lo infla la situación, y entonces sobre esto sobrereaccionamos.
Meaning that instead of resolving the problem, often the problem escalates and gets out of control.
En vez de resolver el problema, el problema escala y a veces se sale de control.
And so then the Buddhist answer is that instead of getting angry, we should be patient.
Así que la respuesta budista es que en vez de recurrir al enojo, debemos de ser pacientes.
But then here also, then people have a lot of confusion.
Pero de nuevo aquí la gente tiene mucha confusión.
Because when they hear that according to Buddhism we need to be patient, often people think that means we have to sit there and do nothing.
Porque cuando la gente escucha que cuando en una situación difícil debemos de ser pacientes, lo que piensan es que se deben de sentar ahí y no hacer nada.
In Buddhism, patience is not a behavior.
En el budismo la paciencia no es un comportamiento.
It's a mental attitude.
Es una actitud mental.
So when Buddhism says we need to be patient,
así que cuando en el budismo decimos tienes que ser paciente o debemos ser pacientes,
it means we need to have a good mental attitude with a difficult situation.
Significa que debemos de tener una actitud mental buena ante una situación difícil.
So patience is defined simply as an undisturbed mind in the face of a difficult situation.
Así que la paciencia se define como la habilidad de tener una mente no perturbada ante una situación difícil.
So of course if we have a patient mind, if we're undisturbed in the face of a difficult situation, we can see the situation more clearly.
Así que, por supuesto, si tenemos la habilidad de tener una mente que no perturbada ante una situación difícil, entonces podemos ver la situación de forma más clara.
So then we can better evaluate how to respond.
Así que podemos evaluar de una mejor forma cómo responder.
So then, with that mind, with a patient mind, instead of reacting or overreacting with anger, we can respond in a better way.
Así que en vez de reaccionar o sobre reaccionar con una mente entintada de enojo, podemos how can we the patient instead of reacting or overreacting, we
responding
can
in a better way.
Podemos responder de una mejor forma.
And what can we use as the necessary force to respond in a difficult situation?
¿Y qué podemos usar como una fuerza para responder de una mejor manera ante una situación difícil?
We can use, as Mingyur Rinpoche said, compassion.
Podemos usar, como Mingyur Rinpoche lo dijo, compasión.
With wisdom.
Con sabiduría.
So in all of our actions, if we can have that very calm, clear, patient attitude.
Así que en todas nuestras acciones, si podemos tener una actitud calmada y clara,
then we can really use wisdom and compassion to respond in a more effective way.
Podemos usar compasión y sabiduría para responder de una forma más efectiva.
Because compassion, as Mingyur Rinpoche said, is not about sitting there smiling and being nice to people.
Porque compasión no es, como Mingyur Rinpoche dijo, sentarse ahí y sonreír y no hacer nada.
Because compassion is about benefiting others.
Compasión es beneficiar a otros.
So if someone else is behaving badly and we sit there and just smile and do nothing, we're not being compassionate to them.
Si alguien está haciendo algo malo y no simplemente nos sentamos y sonreímos y no hacemos nada, no estamos siendo de beneficio.
So we can, if they are physically attacking us, we can use compassion and, if necessary, physical force to restrain that person.
Así que, por ejemplo, si alguien nos está atacando, podemos usar compasión para físicamente, de hecho, pararlos o sujetarlos.
Because if we simply sit there and do nothing and allow them to beat us up.
Porque si no hacemos nada, les va a permitir que nos golpeen.
We're in some way encouraging them to behave badly.
Y en esta forma estamos de alguna manera sugiriéndoles que está bien que nos traten mal.
And that's not being compassionate to ourselves or to them.
Y esto no es ser compasivo con nosotros mismos o con ellos.
So we can use then compassion and, if necessary, physical force to restrain that person.
Así que podemos ser compasivos y con compasión usar la fuerza física para sujetarlos o pararlos.
But of course, if we allow anger to take hold, we often overreact and then it escalates and gets out of control.
Pero si reaccionamos con enojo, usualmente esto va a escalar y se va a salir de control debido a que sobrereaccionamos.
So, therefore, often people think that compassion is a sign of weakness.
Así que muchas veces las personas pueden pensar que la compasión es una señal de debilidad.
Actually, compassion is a sign of strength and anger is a sign of weakness.
De hecho, la compasión es una señal de fuerza y el enojo es una señal de debilidad.
So this is the Buddhist understanding of anger.
Así que este es el entendimiento budista del enojo.
So again, anger is a mental attitude, it's a wish to harm.
Así que, de nuevo, el enojo es una actitud mental, es un deseo de dañar.
It's not a physical or verbal behavior.
No es un comportamiento físico o verbal.
So we can have a good attitude of compassion and show some physical force if necessary.
Así que podemos tener una actitud mental interna de compasión, pero usar fuerza física.
So we need to differentiate between the mind of anger and doing forceful behavior with compassion.
Así que debemos de diferenciar entre una mente con enojo y usar una fuerza física para hacer alguna actividad con compasión.
So yes, there may be occasions where we need to have some physical force to restrain people, but we never need to resort to anger.
Pero sí, por supuesto, podemos haber una situación en la que necesitamos usar fuerza física para detener a algunas personas, pero de ningún modo debe de haber enojo.
So that's a very brief introduction into anger. We're going to look at that, of course, in more detail in the coming tomorrow and then also in the coming weeks.
Así que esta es una breve introducción del enojo, pero vamos a ver más de esto mañana y en las semanas que siguen.
But before we move on to the next part of the video, is there any questions about anger?
Antes de continuar con el video, ¿hay preguntas del enojo?
Sí, ¿qué pasa cuando hay una situación que me enoja, pero no hay una respuesta, sino hay una represión del enojo?
What happens when there is an external situation of anger that... tú te enojas ante una situación externa, pero no la expresas, sino que la reprimes. You understood?
I think so. Okay. So, from a Buddhist perspective, the two extremes are expressing anger and suppressing anger.
Desde el punto de vista budista, hay dos extremos: reprimir el enojo y expresarlo.
Of course, expressing anger is very destructive.
Por supuesto que expresar el enojo es muy destructivo.
And often we don't know how to deal with anger and we don't want to express, so we end up suppressing.
Y muchas veces no sabemos cómo expresar el enojo y entonces en vez de esto lo que hacemos es reprimirlo.
But that brings all sorts of problems as well.
Pero también esto crea un sinfín de problemas.
Because I think actually many of our illnesses we have in our modern society are from suppressing negative emotions such as anger.
Porque de hecho yo creo que muchas de las enfermedades con las que contamos ahorita en la era moderna vienen de suprimir emociones como el enojo.
And of course by suppressing it we're not dealing with it and it's just building up and up and up.
Y por supuesto al suprimirlo no estamos lidiando con él y entonces hace que se haga más y más fuerte, más y más grande.
And then often some little thing comes and we explode.
Y entonces
because
llega,
it's like a pressure cooker.
Llega, es como una olla de presión, entonces llega un detalle pequeño y explotamos.
So this is not a good state.
Así que no es un buen estado.
Because also we're not dealing with it. We can feel it there, but because we're suppressing it, we often disown it.
Así que muchas veces, como ni siquiera estamos reconociéndolo, sino estamos suprimiéndolo, muchas veces we suppress, we often deny.
Lo
negamos, como que nos alienamos, digamos, del sentimiento.
But because we can feel it in the body and we've disowned it, we project onto others.
Pero como lo sentimos en el cuerpo y no nos estamos haciendo cargo de él, lo proyectamos hacia otros.
Because there's anger, yes, I can feel anger, but it's not me, it's them that are angry.
Porque hay enojo y siento enojo dentro de mí, pero no tiene nada que ver conmigo, son todos ellos. Por eso estoy enojado.
And so some modern therapies understand that suppression can create such a lot of problems.
Y entonces en las terapias modernas se sabe que suprimir puede crear una gran cantidad de problemas.
But often they present as a solution the other extreme.
Y entonces como solución te dicen que te vayas al otro extremo.
Unfortunately, some anger management therapies say, let it out, let it out.
Y desafortunadamente, algunas terapias de manejo del enojo lo que te dicen es, déjalo salir, déjalo salir.
Which, of course, relieves the pressure and the suppression.
Que, por supuesto, da un alivio a la supresión y a la presión.
So for a short time we feel good.
Así que si te sientes bien por un tiempito.
But all that's happened, of course, is we're just increasing our habit of expressing.
Pero entonces incrementas tu hábito de expresión.
So, you know, some therapies talk about yelling in a room or smashing a pillow.
Algunas veces te dicen, grita en el cuarto o golpea una almohada.
And again, for a short time we feel that release.
Y de nuevo, por un tiempo pequeño nos sentimos liberados.
But it comes at a huge cost.
Pero viene a un costo enorme.
Because today maybe we're smashing a pillow and tomorrow we're smashing someone's face.
Porque hoy puede ser una almohada, mañana puede ser la cara de alguien.
So from a Buddhist perspective, both of those are harmful to us and the people around us.
Así que desde la perspectiva desde el punto de vista budista, los dos extremos son dañinos.
So in Buddhism, of course, we have many practices and approaches to avoid both of those extremes, to deal with anger effectively without suppression, without expression.
Así que en el budismo contamos con varias herramientas que nos ayuden a lidiar con el enojo sin irnos a ninguno de los dos extremos de suprimirlo o expresarlo.
And we'll be looking at some of those over the coming weeks.
Y de nuevo vamos a ver estos en las próximas semanas.
sería no aprender o educarnos a no sentir enojo o aprender a lidiar con el enojo para no estar el punto de equilibrio.
Mm-hmm. So it is about, what is it about? To learn how to not to have anger or how to deal with anger?
Both.
Las dos.
Of course, initially we have a habit of anger and we need to be able to work with that, but that's a short-term strategy to reduce. Uh-huh. Long-term strategy is to eliminate.
Inicialmente es como, por supuesto tenemos el hábito del enojo, entonces inicialmente sí son herramientas que te enseñan a cómo lidiar con el enojo, pero a largo plazo se trata de ya no tener más enojo, so erradicar el enojo.
So the short-term strategy is to find effective techniques to work with anger to reduce it.
Así que primero vamos a tener técnicas que te ayudan a reducir el enojo o a lidiar con el enojo de forma efectiva.
And the long-term solution, of course, is we need to get rid of this.
Y la solución a largo plazo, por supuesto, es erradicar las emociones aflictivas.
Well, ignorance.
La ignorancia.
No, the ignorance.
Okay, la ignorancia.
Because all mental afflictions are coming from a false view of reality.
Porque de nuevo, todas las aflicciones mentales vienen de una visión poco realista de cómo es la realidad.
Because as long as we have this, the best we'll be able to do is to reduce anger. And we may be able to do a lot, but it'll still be there.
Mientras tengamos ignorancia, lo que podemos hacer es reducir el enojo, pero aún va a seguir ahí.
So yes, short-term strategy and long-term strategy is the best solution.
Tenemos una estrategia a corto plazo y una estrategia a largo plazo, y esta es la mejor solución.
Because if we don't have a short-term strategy, we won't be able to reach the long-term goal.
Porque si no tenemos una estrategia a corto plazo, no vamos a poder llegar a lograr el objetivo a largo plazo.
And if we don't have a long-term strategy, we'll always having to be working on the short-term strategy with limited success.
Y si no hay una estrategia a largo plazo, entonces nos vamos a estar, digamos, atorados en la estrategia a corto plazo con un éxito muy limitado.
Anything else? Otherwise, we'll move on to the next part of the video.
¿Algo más o nos vamos al video?
Okay, let's look at the next three mental afflictions. Maybe we can switch this light off.
Desire or attachment or grasping, fixation, almost same meaning here. Of course, each one has different things, but in general, all is desire family in Buddhism. Wanting, you know, I need that. Oh, that's nice. I should get that. Oh, wonderful. What do I do? How I can get that? Always wanting and wanting, not satisfied, more and more and more. The message from desire is that you need that, you must need that, and then that's good for you, and that will achieve your goal, that will fulfill your wish, and without that, become problem. Without that, you will lose. So I'm always telling you that, and this is from desire. And you follow that, and you think, I should get that, I need that. That's why my teacher, Sajid Rinpoche, gave me one example from that. And he said, desire is like drinking salty water. For example, if you are near the beach, and you are under sunbathing, you know, burn your skin, it's become dark, you know, I'm so fair, I need more dark. Then, too much sun, you feel thirsty, I have to drink water. Oh. Then maybe you go to the ocean and drink water, it's very salty water, yeah. If you drink, but you feel more thirsty, it's salty. Drink more thirsty. So you cannot satisfy by drinking salty water. You cannot you cannot think this is enough. There's always wanting more and more. And by result of that, you always feel, I'm not enough. I'm not good. I need more. I cannot achieve what I want. Even you achieve everything, you think, oh, maybe first, okay, then after that you think, oh, I think it's not enough, I need more. And I heard of some information from some of my friends, and they said, some of the science, they research about happiness, and they research many things, and they found some several causes of happiness. And among that, one of, there's two important, one is winning lottery. One is marriage. Happiness from winning lottery is only good for 2 years. You know. First, when you buy lottery ticket, you always say, if I win this, good. If I win this lottery, haha, done. Finished. I only need that one lottery. Then I am becoming enlightened. I am Buddha now. That's justified. You like it? That can fulfill all my wish. I only need that. You know. Then maybe if you get lottery, then first you are very happy. This is what the scientists say, only for 2 years. After that, you are same as before. Still you think it's not enough. Oh, something wrong here. You find more problems. Sometimes, more problems than before. You have marriage problem, religion problem, family problem, because of the winning lottery, you know. But, in general, still you might think, I need more. Maybe I should win second lottery. It's not enough because I do this purchase, this business, I have to buy this share, this company, and then it's not enough, I have to borrow money still from government, you know. It's still not enough. I'm not going to talk about marriage, okay? I'm not going to bring you back. It's not really. You will learn later. Okay, anyway, the man here is not satisfied. This is the first what you think. If I have that, it's wonderful. But when you have that, you feel, oh, I thought if I have that, it's become nice, but it's not so nice. You go to the beach. First you think, I want to go to the beach, that is good. But if you go to the beach, first, okay, after half an hour, 1 hour later, oh, you feel boring. It's not enough, it's not really nice, or sun is too strong, or weather is getting cold, or maybe cloudy, or maybe this beach is not nice, or so nice, or so quiet, you know, a lot of problems. yeah, this is why. Because of that, then you cannot appreciate what you have. You cannot recognize with a lot of things which is already good within you. There's a lot of nice within you. You cannot satisfy that. You cannot appreciate that. You cannot see that. One of my friends told me, she loved to go to gym, swim. She liked swimming, you know, in the water. And she has dreamed that this is her goal. Her dream is to buy a house with a swimming pool. And one day, she can afford to buy a house with a swimming pool. She was so happy. And for 6 months, she swam. And after 6 months, she never swam. And she told me that. She said, now I have regret that buy that house with the swimming pool. Because she lost interest to swim, you know. And she's not happy. Even she has wonderful swimming pool in her yard, but she cannot enjoy it. And it's like even you have wonderful view, but if you don't appreciate, you cannot see this view. You need more. Okay. That's the problem with the desire. And then if you mind thinking too much, and you want to achieve something and try to hold on and try to follow that, it may create a little bit of happiness. But that happiness connected with desire, fixation. Later on, you have big problem because that situation changed. Everything's impermanent. Yeah. Everything's changed. So in general here, the main meaning is desire is never satisfied. And you cannot see what you have. So appreciate what you have. Okay. Let's finish about desire. Now next is I want to talk about the four. Number four is jealousy. So jealousy normally connected with your friends. You know, you have jealousy with your friends, about your friends. You never have jealousy someone you don't know. Very, very rare. Very, very rare. Or maybe you may have even you don't know that person, but you have same job. If you are a writer, if you are writing in India, you have very famous writer in US, you may have jealous. Because writer is same. Or if you are one business and the other company makes them like you have jealous, you know. Because the jealous here is more like competing all the time. And then the goodness with your friends become causes of suffering for you. It's terrible, yeah? Happiness of your friend become causes of suffering for you. And object of jealousy mostly with your friends. Of course, your friend's good. But then, goodness, everything with your friend become causes of suffering for you. You think, oh, anybody like him or her? And they want to listen to him and her, not me. Oh, that's not good news. What should I do? Maybe I try to play some trick and to make some obstacle to my friend, then I become better than my friend. You know? Or my friend has more money than me. My friend has more fame than me. My friend look more handsome or beautiful than me. Something like that. Then you're jealous. And when you're jealous, then you always compete and always challenge. And that makes problem for you, problem for others. And then, even you have good friends, but this jealousy will destroy your good friends. People, even sometimes, your family, husband and wife, they are jealous of each other. Or girlfriend, boyfriend, they are jealous of each other. Even family, father jealous son, son jealous father. It destroys the relationship also. This is why opposite of jealousy, what we call rejoice. Rejoice is very, very good. Then everything becomes cause of happiness for you. The happiness of your friend becomes causes of happiness for you. And you can see, and from that rejoice, you can remain joyful. You can see goodness within others. You can see qualities within us, others. So you can easily develop love and kind also. And that, the rejoice, also good for you. You can learn from others also. It doesn't mean I'm going to eliminate jealous desire. I cannot do anything what they do. Not like that. You can use they as example. Not competing, not about jealous, but you can, because we are follow Buddhas, Bodhisattvas. And we are follow footstep of Buddha and Bodhisattvas. We are not jealous from respect, from rejoice. So you can learn. You can get more qualities. If you are jealous and you are not recognized others' quality, You cannot see it. And you cannot learn it. But if you have rejoiced to others, you may have good connection and you can learn good for you, good for others. Okay. That's about jealousy. Now next is about pride. Pride is I'm best, I know, who cares? Sometime in the West they have a big nose here. Yeah? I don't know. The pride is like, you think, I'm best, I know everything. Confidence and pride. Sometimes people mix. Confidence is not pride. Confidence is like you're appreciating what you have. That's good. We need confidence. But not pride. Pride is arrogant. I'm best. They are not good. The object of pride is someone which is lower than you. You might think, I'm best, there's nothing. And Sajjana Rinpoche told me, pride is like the cup upside down. If you put cup upside down, and if you want to put water in the cup, the water cannot go in the cup, no matter how much you put the water, you know. It's like, the pride is like if you think, I know this, this is best. Then finish, then you don't know. You think, I know best. And no one knows like me. That's why, then you think everybody doesn't know anything. Only me. And not develop for you. You cannot learn more. And then, you cannot learn from others. Because you think, they are nothing. They don't know anything. Then, also, it may create a lot of problems about relationships, families, friends, because you're always arrogant. And you always think you know. But actually, maybe you're stupid, who knows? Maybe you don't know. You're not recognized. The pride normally not recognize your own goodness. You cannot see your true nature, true qualities, basic qualities. But you're thinking of that if you know 10%, you think you know 100%. So the 90% is fake, not real. And that creates a lot of other sufferings too. Okay, that's about pride. Okay, now.
Okay. So we're going to now look at the last three of the five mental afflictions.
Así que ahora vamos a ver las últimas tres de las cinco aflicciones mentales.
So the first mental affliction that was mentioned there was attachment, which is raga in Sanskrit.
La primera aflicción mental de la que se habló fue el apego, o raga en sánscrito.
Again, here, terminology can get us into trouble or confusion.
Así que de nuevo aquí la terminología nos puede traer confusión o problemas.
As Mingyur Rinpoche mentioned, there's some other words used here instead of attachment. One of the most common words you will see is desire.
Como dijo Mingyur Rinpoche, hay algunas otras palabras que se utilizan también para hablar de esta palabra apego. Una de las que se utilizan es el deseo.
Particularly this word desire can be very confusing because often in Buddhism we say that desire, as in attachment, is something that we need to eliminate.
Y aquí también muchas veces se entra en confusión, particularmente porque nosotros, al igual que con el apego, en el deseo pensamos que es algo que de lo que nos debemos de deshacer.
But sometimes this same word desire is used in terms of, for example, the desire for enlightenment.
Pero a veces también se usa de otra forma, por ejemplo, el deseo de obtener la iluminación.
And that we need to cultivate, increase.
Y este deseo lo debemos de cultivar, incrementar.
So then we're confused. We see one place Buddhism says we need to get rid of that. Another place we need to increase it. So what are we supposed to do?
Y entonces nos confunde. Por un lado, de este lado nos dicen que este deseo, por ejemplo, la iluminación la debemos incrementar, y de este otro lado nos dicen que nos debemos de deshacer del deseo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer?
So this English word desire is used to translate two different things.
Así que esta palabra deseo se usa para traducir dos cosas diferentes.
So when you see the word desire meaning attachment, we need to eliminate this.
Así que cuando vean esta palabra deseo implicando apego, este es el deseo de la que hay que deshacernos.
And so desire in terms of attachment is defined sort of the opposite to anger.
Así que deseo en términos del apego se define de manera opuesta al enojo.
So attachment is defined as a mental factor that sees its object as attractive.
Así que el apego se define como un factor mental que ve un objeto externo como atractivo.
So it's a mental factor that sees its object as attractive. It then exaggerates the object's attractiveness.
Luego exagera este componente atractivo de este objeto.
So again, it's a mental factor that sees its object as attractive, it exaggerates the object's attractiveness, and then wishes to possess and hold the object.
Entonces, primero ve un objeto externo como atractivo, después exagera lo atractivo en este objeto, y después desea acercarse o tomar este objeto.
Why? Because it believes that object is a source of our happiness.
¿Por qué? Porque piensa que este objeto es la fuente de su felicidad.
So this we need to eliminate.
Así que esto lo debemos de eliminar.
Because it only produces suffering.
Porque solo produce sufrimiento.
But desire, in terms of aspiration for a positive goal, we need to increase.
Pero el deseo para la obtención de un objetivo positivo, este deseo lo debemos de incrementar.
So, therefore, words like desire and passion and so forth in English language are very vague.
Así que es por esto que en el idioma inglés, palabras como deseo y pasión son muy vagas.
Sometimes they can mean attachment or craving.
A veces pueden implicar apego o aferramiento.
Sometimes it can simply mean some aspiration for some goal.
Y a veces simplemente implican un deseo o una aspiración para la obtención de un objetivo.
So we need to distinguish how the translator is using this word.
Así que debemos de diferenciar cómo es que los traductores están usando esta palabra.
So here, of course, we're talking about this attachment. And this is something we need to eliminate.
Así que aquí de nuevo estamos hablando de este apego, y este apego es algo que debemos eliminar.
With anger, most of us sort of acknowledge, can understand that it's harmful. We need to really eliminate that.
Con enojo, la mayoría de nosotros reconocemos que es algo negativo, que hay que eliminar.
But whereas when it comes to attachment, often people feel that not only is it something that we shouldn't eliminate, we need to have more because it seems to give us happiness.
Pero con el apego, la mayoría de las personas no solo piensa que es algo que no debemos necesariamente de eliminar, sino que al contrario, lo debemos de cultivar más porque esto parece que nos da felicidad.
Whereas in fact, if we look closely, attachment interferes with and destroys our pleasure of destroys our enjoyment of the simple pleasures.
Y de hecho, si miramos de forma más cercana, vamos a ver que el apego no solo no nos da felicidad, sino que destruye la habilidad con la que podemos contar para disfrutar de cosas sencillas.
And often people believe that if I get rid of attachment, my life will become very bland and boring.
Y usualmente la gente piensa, bueno, si me deshago del apego, entonces Mi vida se va a convertir en una vida muy gris y aburrida.
Actually, it's exact opposite.
De hecho, es exactamente lo contrario.
Because if we have attachment, particularly strong attachment,
porque si tenemos apego, particularmente un apego fuerte,
and if we don't get the things that we are attached to, then we often have a lot of frustration,
y si no,
disappointment.
Y si no obtenemos las cosas a las que estamos apegados, lo que va a suceder es que vamos a estar decepcionados y frustrados.
And even if we, and if we do get the things we are attached to,
y aun cuando logremos obtener las cosas a las que estamos apegados,
they never really fully satisfy us.
Nunca realmente nos satisfacen.
And we simply end up craving for more, more, more.
Y lo único que hace es que nos hace aferrarnos a querer más y más y más.
And then, of course, we often experience a lot of dissatisfaction when things don't live up to our expectations and they don't fulfill us.
Y esto hace que generemos una gran cantidad de insatisfacción porque las cosas no nos satisfacen.
As Mingyi Rinpoche said, its attachment is like drinking salty water.
Como dijo Mingyi Rinpoche, el apego es como beber agua salada.
Not only that, but our attachment actually interferes with us enjoying the simple pleasures in life.
No solo esto, sino que el apego interfiere con nuestra capacidad de disfrutar las cosas simples de la vida.
Because our attachment is always looking for something bigger, better, different.
Porque el apego siempre está buscando de algo más grande, diferente, bigger, y mejor.
So there may be something that we enjoy in life now.
Puede haber algo que ahorita en nuestra vida estemos disfrutando.
But we know from our own experience, if we keep enjoying that time after time, our attachment after some time goes, that's boring.
Pero sabemos que si lo estamos disfrutando y esto continúa y lo disfrutamos, en algún momento nuestro apego va a decir, bueno, esto ya es aburrido.
And so we're always looking for something bigger, better, different. We're never satisfied.
Y si siempre estamos buscando en algo cosas mejores, diferentes o más grandes, nunca estamos satisfechos.
We can't really appreciate and enjoy the things that we actually have.
Y no disfrutamos las cosas que realmente tenemos.
In fact, if we get rid of attachment, we will enjoy the things we have much more.
De hecho, si nos deshacemos del apego, vamos a disfrutar de las cosas que tenemos mucho más.
For example, from my own experience.
Por ejemplo, desde mi propia experiencia.
Some years ago, I did the first time I did a long retreat.
La primera vez que hice un retiro largo.
I was in a retreat center where they were providing the meals.
Yo estaba en un centro de where they were providing you the meals, donde me estaban dando de comer.
And usually the meals are fairly good quality, but the same every week.
Y de hecho la comida era bastante buena, pero me daban lo mismo cada semana.
And we know from our own experience, even if it's good food, if we eat the same food every week, week after week.
Y de hecho sabemos por nuestra propia experiencia que si comemos lo mismo, aunque esté bueno, cada semana.
Then of course we become very dissatisfied with the food.
Vamos a estar muy poco satisfechos con la comida.
And of course it's not like the food is getting worse, it's the same food that we enjoyed before, we're not enjoying it now.
Y de hecho no es que la comida se haya vuelto peor, es la misma comida que nos dieron la semana pasada, que la disfrutábamos, solo que ahorita ya no la estamos disfrutando.
And why we're not enjoying it? Because our attachment is saying, I want something bigger, better, different.
¿Y por qué no la estamos disfrutando? Porque nuestro apego nos dice, bueno, ya ahora ya quiero algo más grande, diferente y mejor.
But my experience in the retreat was the opposite.
Pero mi experiencia en el retiro fue lo opuesto.
Because as we go into retreat, of course, the mind settles down.
Porque, por supuesto, cuando entramos al retiro, la mente empieza a calmarse.
So, therefore, our attachment also settles down, becomes less.
Y también nuestro apego empieza a disminuir, se empieza a calmar.
And so after some weeks of retreat, I noticed the food started tasting better.
Así que después de unas semanas de retiro me di cuenta que de hecho la comida estaba empezando a saber mejor.
And at first I thought it was the cook was adding more and more spices and making it more tasty.
Y pensé que a lo mejor el cocinero estaba echándole más y más especias para hacerla más rica.
But I came up some more weeks came to realize it was exactly the same food.
Pero después de algunas semanas me di cuenta que era exactamente la misma comida.
And I came to realize that it was tasting better because my attachment was diminishing.
Y me di cuenta de que estaba sabiendo mejor porque mi apego estaba disminuyendo.
In fact, probably for the very first time in my life, I was really tasting the food.
De hecho, por primera vez en mi vida estaba realmente probando la comida.
And also I was in a very nice setting, but again, if you see the same setting every day, it becomes boring.
Y también estaba en el mismo lugar y aunque estaba en un lugar muy bonito, también sabemos que si estamos en el mismo lugar, aunque esté muy bonito, todo el tiempo también se puede volver aburrido.
But my experience was week after week things became more beautiful.
Pero mi experiencia fue que semana tras semana el paisaje o las cosas se volvieron cada vez más bellas.
Even very little things, a little tiny flower became very beautiful.
Incluso aunque sea una pequeña flor cada vez se volvió más bella.
Whereas attachment goes boring, boring, boring.
Mientras que
boring.
Con el apego estamos aburrido, 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 aburrido.
So if we work on our attachment, we reduce it, eliminate it, we will enjoy simple pleasures much, much more.
Así que si reducimos o eliminamos el apego, vamos a disfrutar los placeres simples más y más y más.
In fact, I read something recently where the person said there are two causes for unhappiness.
De hecho, acabo de leer un artículo recientemente en la que una persona decía que había dos causas de la infelicidad.
One was not getting what we want.
Una es no obtener lo que deseamos.
The other one was getting what we want.
Y la otra es obtener lo que deseamos.
I.e. the problem is attachment.
Así que ahí el problema es el apego.
So that was my experience. So,
así que esta fue mi experiencia.
So this is attachment, and again we're going to look at this in more detail tomorrow and in the coming weeks.
Así que este fue el apego. Vamos a ver de nuevo más con detalle esto mañana y en las próximas semanas.
In fact, these three are often called the three poisons.
De hecho, estos tres usualmente se conocen como el triple veneno.
Because these are poisoning our mind and really are the source of our suffering.
Porque envenenan nuestra mente y son la fuente del sufrimiento.
But then also we have mentioned in the list of five mental afflictions here, jealousy and pride.
Pero también en nuestra lista de cinco aflicciones mentales tenemos otras dos, que son la envidia y el orgullo.
And just to briefly mention these, jealousy, of course, I think we all understand this, it's when others have more than us and we miss out.
Así que brevemente para explicar un poco esto, la envidia se refiere a cuando vemos que otras personas tienen más que nosotros y que nosotros nos estamos perdiendo de esto.
And with jealousy, of course, we become very competitive with others, trying to outdo them and put them down.
Y con la envidia lo que hacemos es que lo que provoca es que nos volvamos muy competitivos con otras personas, que tratemos de sobrepasarlos o de hacerlos menos.
And a good antidote to jealousy, as Mingyur Rinpoche mentioned, was to rejoice.
Y el mejor antídoto para la envidia, como lo mencionó Mingyur Rinpoche, es regocijarse.
To rejoice in others' good fortune and their virtuous good behavior.
Regocijarse en las cosas positivas de otras personas y en su comportamiento positivo.
And pride here, again, we need to understand what this word means.
Y el orgullo, de nuevo, debemos entender qué es lo que significa esta palabra.
Sometimes in English this word is used to feel good about doing good things.
A veces en inglés, orgullo lo que significa es sentirse bien porque estás haciendo algo bueno.
This is not the meaning of the word here.
No es el caso aquí, no es este el significado.
So, and also as Mingyur Rinpoche mentioned, we're not talking about self-confidence.
No estamos hablando, como dijo Mingyur Rinpoche, de tener autoconfianza.
This word pride here is simply a puffed up mind thinking we're better than others.
Aquí simplemente con orgullo lo que estamos hablando es de una mente inflada que cree que somos mejores que los demás.
Like jealousy, it makes us very competitive with others.
La envidia, como la envidia que nos hace muy competitivos con otros.
And also, as Mingyur Rinpoche said, with this, we're not able to learn from others because we know best. No one else knows as good as us.
Así, y con, igual en el orgullo lo que sucede es que no somos capaces de aprender de otros porque pensamos yo soy mejor que otros, no hay nada que aprender, y este sería el orgullo.
And there's a very nice saying, I think it's from Tibetan Buddhism, that says the harvest of good qualities.
Y hay un dicho muy bonito, creo que viene del budismo tibetano, que dice que la cosecha de las buenas cualidades
does not grow
no crece
on the rocky peaks of pride.
En las cumbres afiladas del orgullo.
Just like if a farmer wants to grow some crops, it will grow best in the low fertile valley.
Así como si un granjero quiere cosechar o sembrar algo, va a crecer mejor en el valle plano.
Likewise, the harvest of good qualities will grow best in the low fertile valleys of humility.
De la misma forma, las cualidades positivas van a crecer mejor en el valle plano de la humildad.
And so one sign that we can see in others that we are progressing well in the spiritual path.
Y una señal de que nosotros o otras personas están progresando de manera efectiva en el camino espiritual
is that we and you should see others as well becoming more humble.
Debemos de ver que se están convirtiendo en personas más humildes.
If someone or ourselves, of course, are boasting about how spiritual we are and how much we've progressed,
si otras personas o nosotros mismos estamos presumiendo cómo hemos evolucionado en nuestros caminos espirituales,
that's a sign that we're going in the wrong direction.
Es una señal de que estamos yendo hacia el camino equivocado.
Often people ask the Dalai Lama if he's enlightened.
Usualmente le preguntan al Dalai Lama que si está iluminado.
He says often, I'm just a simple Buddhist monk who can't even meditate well.
Y su respuesta es, soy un simple monje budista que no puede ni siquiera meditar de forma correcta.
So these are the five mental afflictions, and we're going to be particularly the first three, looking at them in more detail tomorrow and in the coming weeks.
Y estas entonces son las cinco aflicciones mentales, y vamos a ver particularmente las primeras tres con más detalles mañana y en las semanas subsecuentes.
Before we go for a break, is there any questions about the five mental afflictions?
Antes de irnos al break, ¿hay alguna pregunta de las cinco emociones aflictivas?
¿Sí? Sí, es una pregunta pequeña. Yo quisiera saber en tu experiencia o en tu ejemplo del retiro y la comida, ¿cuál fue o cómo definirías el objeto de tu apego? ¿A qué estabas apegado cuando te diste cuenta que la comida era aburrida?
Talking again about your experience in retreat and the food, what was the object of your attachment when you realized that the food was boring?
The food is the object of attachment.
La comida era el objeto de apego.
I'm not sure that's the question. I think the question is something else.
A ver, pues.
¿Por qué dice que está pegado a la comida? Lo que no logro captar es la relación entre el apego y el querer que sea distinto o querer que cómo el apego quiere que yo sí quiere que la experiencia cambie. ¿Por qué el apego hace eso?
¿Por qué el apego quiere que la experiencia cambie?
Sí,
eso sería como más puntual
la comida en el.
Okay, so why does attachment want the experience to change? Like in your case, like maybe the food to change.
Because attachment is seeing external things as a source of happiness.
Porque el apego está viendo las cosas externas como una fuente de la felicidad.
And of course, when attachment gets that object, which can be a person.
Y por supuesto, cuando el apego logra obtener lo que desea, por ejemplo, una persona.
Then, after some time, we're not satisfied.
Después de un tiempo, ya no está satisfecho.
So attachment thinks, well, I just didn't get enough of that, or I need something different.
Y entonces el apego dice, bueno, no obtuve suficiente de esto, o a lo mejor necesito algo diferente.
Because attachment really believes that's the source of our happiness. And so if we didn't get satisfied, The problem is in the object.
Porque el apego realmente cree que eso externo es la fuente de la felicidad. Entonces, si esto externo no me satisfizo, entonces debe de ser que necesito algo diferente.
Therefore, either that I didn't get enough of that thing, or that thing is not the right thing.
Entonces hay dos: o no obtuve lo suficiente de esto, o no obtuve lo que necesitaba, o la cosa correcta que necesito.
Therefore, bigger, better, different.
Por eso es lo de más grande, mejor, diferente.
Okay. This is attachment.
Eso es el apego.
Okay.
¿Sí?
So what was happening in the retreat, of course, is my attachment was not through wisdom, but through the mind calming down, it was becoming more dormant.
Entonces, esto fue lo que me pasó en el retiro. No por la sabiduría, simplemente por estar en retiro, mi mente se calmó y entonces mi apego empezó como a dormir.
Which meant that when I was experiencing food and other objects, I was experiencing them with much less attachment.
Entonces, cuando estaba relacionándome con el apego o con otras cosas, estaba relacionándome con ellas con un nivel de apego mucho menor.
Which meant I was actually appreciating that object or food more.
Y esto lo que causó es que estaba apreciando el objeto mucho más.
Por último, complementando, la palabra apego la usamos mucho cuando hablamos de relaciones de pareja. Uh-huh. Pero en el ejemplo de la relación de pareja, la persona que está apegada no quiere dejar a la otra persona, ¿no? Uh-huh. Y en este caso el apego hizo que la comida, yo quisiera dejar la comida y buscar a otra comida.
Okay.
Pero ¿qué sucede en cuando usamos esa palabra en relaciones de pareja?
When we are in a couple relationship, usually we use the word attachment. But when I'm attached to another person, I don't want to let go of that person. Versus in the example of food, you wanted to let go of that food because it was boring. So how do you use attachment when you're in a relationship? Or what's the difference of these attachments?
Effectively, there's no difference. And we know from relationships, if we have strong attachment, eventually we may say, that person's not the right person for me, let's find someone else.
De hecho, no hay diferencia entre estos dos tipos, por ejemplo, el de la comida y el de las relaciones de pareja. De hecho, en nuestra experiencia, cuando hay mucho apego en una relación de pareja, sí llega un momento en el que dices, yo creo que esto no es lo que necesito, y te vas con otra persona.
But this attachment, particularly with relationships, is something I'm going to look at in more detail next week.
Pero este tipo de apego, especialmente apego entre relaciones, lo voy a tocar con profundidad la próxima semana.
Because one of the problems is often, you know, we talk about love or loving kindness, and often we think that love and attachment are the same thing.
Y usualmente hablamos de amor o amor bondadoso, y muchas veces creemos que el amor o este amor bondadoso es lo mismo que el apego.
And that's why often people feel that I have to have attachment to have a relationship.
Y es por esto que mucha gente piensa, tengo que tener apego para poder tener una relación.
But as we're going to see, attachment just creates problems in a relationship.
Pero como vamos a ver, el apego lo único que crea es problemas en nuestra relación.
But more than that, we'll talk about next week.
Pero vamos a hablar más de esto la próxima semana. You're right here.
¿Cuáles serían los factores mentales involucrados en jealousy and envy, si son los mismos?
What are the mental factors involved in jealousy and envy, and if they are the same?
Actually, I was looking up this word jealousy and envy in the English dictionary,
uh-huh.
And actually, how we normally use the word jealousy is actually envy.
De hecho, estaba viendo estas dos palabras en un diccionario. Celos y envidia, y de hecho la forma en que en inglés usamos la palabra celos es de hecho envidia.
And jealousy, actually, I think in the English language, although it seems we don't use it in that way, is defined a little bit differently. I can't remember exactly how it is. When I looked at the definition, I thought, that's not how we use it.
Y de hecho, la palabra jealousy o celos tiene otro significado. Recuerdo que estaba leyendo el diccionario y vi la definición de celos y dije, no es así como usamos esta palabra.
Yeah, so I can't remember exactly how it was defined, but it was defined quite differently, and I can look it up again. But what I understand is that how we use this word jealousy now, being jealous of others, is actually technically in the English envy.
Entonces no me acuerdo exactamente cómo estaba en el diccionario la palabra de celos, pero de hecho en este contexto, como realmente lo que realmente significa celos desde el punto de vista en el, de lo que estamos estudiando ahorita es envidia.
In Spanish, I don't know. If
yeah, it's the same thing. Well, jealousy is more like in relationship, maybe, right? Or not? And like you're jealous because he is going with somebody else or looking at other girls.
I think at least in English language earlier, that's not how it was defined.
Oh.
But it seems to me that how jealousy is used now is envy. Envy is defined.
Okay.
But there is a distinction.
Yeah.
Technical distinction in the English language, mm-hmm. but I think that
they
our street language, they're the same.
Yeah.
Seems like now.
Entonces parece que, por lo menos en el idioma inglés, celos y envidia se están usando de manera como igual, no distinta. Okay, Maya.
Solamente me perdí unos antídotos. Entonces dijo que para la ira era paciencia, para el celo se da
regocijarse.
Sí, pero me perdí el 3 y el primero.
So, what are the antidotes for ignorance and attachment?
Well, of course, the antidote for ignorance is wisdom.
El antídoto para ignorancia es sabiduría.
And with attachment, a number of antidotes, but one of the primary antidotes is impermanence.
Y para el apego hay varios antídotos, pero el principal es la impermanencia.
Meaning to understand, to realize that things are changing moment by moment.
Y con esto pensar que las cosas están cambiando momento a momento.
Of course, we all intellectually accept that things are changing moment by moment. The science has proven it. We learned it at school.
Por supuesto que todos estamos de acuerdo en que las cosas están cambiando momento a momento. Lo hemos estudiado, lo hemos visto en la escuela.
But is our intellectual understanding of impermanence helping us in our daily life?
Pero este entendimiento intelectual de la impermanencia realmente nos está ayudando en nuestra vida cotidiana?
Not really.
No.
Because our behavior is not driven by our intellectual understanding.
Porque nuestro comportamiento no está siendo liderado por nuestro entendimiento intelectual.
Our behavior is driven by our instinctive habits.
Nuestro comportamiento se lidera por nuestros hábitos instintivos.
And my instinctive habit is telling me this cup is the same cup that was here yesterday, it'll be the same cup tomorrow.
Y mi hábito instintivo me está diciendo que esta taza es la misma que estaba ayer y es la misma que va a estar mañana.
So instinctively I see this is fairly stable.
Así que instintivamente veo que esta taza es estable.
Which means, of course, if I happen to enjoy this cup, then it's easy for attachment to grab something stable.
Así que si estoy disfrutando de esta taza, es muy fácil para mi apego relacionarme de esta forma y disfrutar, seguir disfrutando de manera estable esta taza.
Whereas if we can experientially see these things as changing moment by moment.
Mientras que si experimentalmente podemos ver que estas cosas están cambiando momento a momento.
There's nothing for attachment to grab.
No hay nada que para el apego del que pueda tomarse.
So if we can bring our intellectual understanding of impermanence into experience through meditation.
Así que si podemos llevar nuestro entendimiento instintivo a nuestra experiencia de nuestro entendimiento instintivo de la impermanencia a nuestra experiencia a través de la meditación.
Our lives would dramatically improve.
Nuestras vidas van a mejorar de forma dramática.
Our attachment and aversion would dramatically decrease.
Nuestro apego y aversión van a disminuir de forma dramática.
So impermanence is the one main antidote to attachment.
Así que la impermanencia es uno de los antídotos principales para el apego.
Last question, then we need a break.
Una más.
Si nos puede decir, por favor, Glenn, los términos sánscritos para celos y orgullo.
No, creo que no los tiene ahorita.
No?
You're in pride. for pride and jealousy in Sanskrit.
I don't have them, I'll get them.
Lo va a buscar.
Okay, let's have a 15-minute break. Then we'll come and show the last 5 minutes of the video, and we'll talk about the second of the causes of dukkha or suffering, that is our actions, karma. Brief introduction.
Bueno, vamos a tener 15 minutos de break, vamos a ver el último video de 5 minutos y después vamos a tener una introducción muy breve del karma.